Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 18 minutos de la mañana del 15 de septiembre, martes, Día Mundial de la Limpieza de Playas y Parques.
Hoy estoy aquí afuera de mi casa y voy a estar quitando la mala hierba. ¡Vamos a limpiar
ahora! Bueno, antes de nada, tengo que deciros que poco más hay que decir de esta iniciativa surgida en 1991 y que se celebra en más de 123 países de todo el mundo. Como decía mi abuela, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Así que está muy bien que adecentemos playas y parques, pero intentemos no ensuciarlos. Bueno, y empezamos el programa contándoos que hoy Onda Madrid está desdoblada. Ya sabéis que habitualmente este programa se escucha de forma simultánea a través de dos frecuencias diferentes, la 101.3 y la 106 FM. Pues bien, hoy los que queráis quedaros con nosotros solo nos vais a poder escuchar por la primera, por la 101.3, y es que la otra, en la 106 FM, lo que hace hoy Onda Madrid es emitir en directo el debate sobre el estado de la región, que comenzaba ayer con el discurso de la presidenta Ayuso y que hoy va a tener como protagonistas a los portavoces del resto de grupos de la Asamblea de Madrid, a los que a su vez dará réplica la presidenta. Así que ya sabéis, el que quiera seguir este debate en tiempo real, al 106 FM. Y el que prefiera acompañarnos a los de las 10 del Buenos Días Madrid, pues al 101.3, que por cierto también se puede ver a través, ver y escuchar a través de nuestro streaming, pinchando ondamadrid.es, Onda Madrid, buscáis emisión en directo y ahí estamos. En fin, que este martes Onda Madrid es una emisora con dos destinos. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. Y como siempre a estas horas, lo que tenemos por delante son muchos planes. El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales, por ejemplo, andan estos días de reuniones para intentar llegar a acuerdos sobre varias cuestiones tan importantes como la prórroga de los ERTE, la prolongación de la edad de jubilación y el sueldo de los funcionarios. Ya hay un borrador de propuestas por parte del Ministerio que hoy vamos a analizar con el secretario general de Comisiones Obreras Madrid, Jaime Cedrún. También vamos a conocer al Hul Hogan de Vallecas. Charlaremos con los inventores de las mascarillas que cambian de color si tienes fiebre. Miguel Aguado nos va a presentar a la Greta Thunberg segoviana, por cierto que será de la auténtica, en fin, ha desaparecido. Que Miguel Aguado estará con nosotros, como siempre, en su sección Ecología de Andar por Casa. Con el astrofísico Javier Armentia sabremos qué importancia tiene el hallazgo de fosfina en la atmósfera de Venus y si realmente podría suponer la existencia de vida en ese planeta. Y Belén Almonacid nos hará viajar en el tiempo con su informativo Buenos Días Pasado. Bueno, ya tenemos a todo el equipo preparado y listos para Revista Nieves, efeméride destacada de este 15 de septiembre.
El lunes 15 de septiembre de 2008, hace justo hoy 12 años, Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, que llegó a tener 680.000 millones de dólares en activos, se declaró oficialmente en bancarrota tras 158 años de actividad. Los efectos de aquel seísmo vinculado a las hipotecas subprime aún se sienten a nivel global. El banco, que había sobrevivido debido incluso a los efectos de una guerra civil, no pudo resistir la crisis de crédito que se cocinaba bajo los cimientos de Wall Street y que desencadenó la mayor crisis financiera mundial desde el famoso crack de 1929.
Clara, felicitemos a los que hoy celebran su santo.
Hoy celebramos la Virgen de Dolores, así que felicitamos a las Dolores y a las Lolas. Dolores, al ser una advocación de la Virgen María, pues el significado está claro, es una Virgen sufriente. En España hay 192.315 mujeres que llevan este nombre y, atención, hay 20 hombres que también se llaman Dolores. En cuanto a Lola, que también es un nombre que además en los últimos años está muy de moda, pues tenemos 18.105 niñas que se llaman Lolas, y digo niñas porque tienen una edad media de 9 añitos. En cuanto al santo varón de hoy, es San Alpino de Lyon, obispo de Francia. No está claro el origen etimológico de este nombre, lo más lógico es pensar que significa de los Alpes, pero también podría venir del escocés y en ese caso significaría rubio. ¿Cuántas personas llevan este nombre en España? Pues entre 0 y 20 personas. En cualquier caso, la cifra es tan baja que no hay dato del Instituto Nacional de Estadística, así que solo se nos ocurre aprovechar esta onomástica para felicitar a la popular marca de lápices de colores. ¡Feliz San Alpino!
Gloria, ¿primer destino de nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Vamos camino del barrio de San Fermín, en el distrito de Usera. Allí hay indignación generalizada tras conocer las intenciones del Ayuntamiento de Madrid de levantar un aparcamiento disuasorio en la parcela que desde hace años está reservada para la construcción del tantas veces exigido y deseado Instituto Público del barrio. Lo vamos a contar, por lo tanto, en los próximos minutos.
Sergio Martín Romo, tenemos un ratito de oyentes.
Y hoy tenemos uno de Alucina Vecina o Alucino Vecino. ¿Qué es aquello que tus vecinos no te dejan hacer? Esa cosa que quieres tú hacer y ellos no te dejan. ¿Qué les molesta o qué es aquello que a ti no te gusta que tus vecinos hagan? Ahí tenemos ahí el WhatsApp para esas confesiones, 628-091-117, para mensajes escritos o notas de voz.
Belén, ¿quiénes cumplen años hoy?
Pues mira, vamos a felicitar a alguien de la Casa Real, o que fue de la Casa Real, el príncipe Harry. Es su primer cumpleaños después del Brexit. Ya sabéis que tuvo que abandonar la familia real británica cuando decidió, junto a su mujer Meghan Markle, que le sobraba un poco de la parafernalia. En fin, que ellos van a celebrar el primer cumpleaños del príncipe Harry en estricta intimidad con sus amigos, pero eso sí, a través de las redes sociales ya han llegado las felicitaciones por parte de su abuelo, la reina Isabel II, por parte de su hermano, el príncipe Guillermo. En definitiva, que le han deseado lo mejor. Wishing a very happy birthday to Prince Harry today, han dicho su hermano y su cuñada. Su abuela, wishing the Duke of Sussex a very happy birthday. Últimamente se me da muy bien esto del inglés. 36 años cumple el príncipe Harry, un poquito más, 75 para ser exactos. Carmen Maura, nuestra célebre actriz, que la verdad es que tiene un buen ranking en lo que a premios se refiere: 4 Goyas, un César, 7 Fotogramas de Plata, 2 premios del cine europeo, y así podría yo seguir y seguir y seguir. No tanta suerte tuvo con su vida personal, porque vida complicada, desde luego que sí la de Carmen Maura, cuando decidió convertirse en actriz. Su marido no lo llevó bien, se divorció y se llevó a los dos niños. Durante 10 años estuvo sin poder verlos. Tuvo un problema con un fan, un problema importante, la violó y la robó. Y después su segunda pareja la arruinó, la robó 2,5 millones de euros. Es la deuda que le dejó después de que le otorgara los poderes.
Buen ojo para elegir papeles, malísimo para elegir hombres. Yes. Carlos Honorato, ¿qué pregunta has elegido para nuestra encuesta de Twitter?
Pues he elegido una que me ha llamado la atención. Si te fijas ahora, vas por la M40, la M30 o por cualquiera de las carreteras de la Comunidad de Madrid y ves una furgoneta, puede que sea el fontanero, pero puede que no. Puede que sea la Guardia Civil. Ojo, porque la Guardia Civil ha comprado 15 furgonetas, no todas van a ser de la misma marca, no van a estar identificadas de ninguna manera exteriormente, hasta que cuando te adelante y veas en la parte de atrás una lucecita roja y ponga Guardia Civil Stop,
ya
son ellos. ¿Para qué los han comprado? Pues para controlar que no utilicemos los móviles al conducir. ¿Y por qué es esto? Bueno, esto es muy serio. El año pasado murieron más de 300 personas por distracciones a la hora de conducir y fundamentalmente por utilizar el móvil mientras se conduce. Poca broma con esto, porque es el 28% de los accidentes mortales durante todo un año. 300 personas. Así que nosotros queremos preguntar hoy si deben endurecerse las sanciones por utilizar el móvil mientras se conduce.
Muy bien. ¿Sí o no?
Sí o no, ¿no?
Vale.
Todos pensamos que es algo de los demás. Pues yo me gustaría decir que yo lo he hecho y que voy a procurar no hacerlo nunca más.
No, porque no solamente te juegas el tipo tú, es que haces que se lo juegue el resto.
Sí.
O sea que... Mea culpa.
Sí, sí, lo digo, que lo he hecho. Y
¿dónde
no...
está eso que pones cedallos de confesión? Claro, esto solo me lo pones a mí. No, Norato, dime que sí. ¿Será posible? Tengo una rebelión
bueno,
en el equipo.
Bueno, @buenosdiasom es nuestro sitio en Twitter y pueden votar desde ya. Deben endurecerse las sanciones por utilizar el móvil mientras se conduce, sí o no.
Muy bien, pues se puede votar hasta la 1:10 aproximadamente, así que hay tiempo por delante, pero iremos viendo cómo va la encuesta a lo largo de estas 3 horas de programa. Gracias, Carlos.
A ti.
En cada sueño que tengo,
nuestro usuario es @buenosdiasom.
Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón. Cosa que nunca pudimos hacer peor. Tienes la misma culpa que tengo, aunque te cueste admitir que sientes como siento la almohada.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico, solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te de la tarde.
A esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid. Tú eliges cuándo y cómo.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
La evolución del coronavirus lo marca todo, también el ritmo de las medidas económicas para hacer frente a su impacto. De ahí que gobierno, patronal y sindicatos no paren de negociar sobre las pautas del teletrabajo, los ERTE, las jubilaciones, el sueldo de los funcionarios y los lamentados pero previsibles despidos frutos de esta pandemia. Ayer hubo reunión de agentes sociales, es decir, sindicatos y patronal, con la ministra de Trabajo. Nos acompaña ya Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras Madrid. Señor Cedrún, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la ministra de Trabajo puso ayer, creo, sobre la mesa un borrador que contempla diferentes medidas, que queremos saber en qué medida, valga la redundancia, están ustedes o no de acuerdo. Por ejemplo, es verdad que Yolanda Díaz anunció que el Gobierno quiere prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, más allá de la campaña de Navidad, pero no precisó el plazo, si no me equivoco. ¿Cuál consideran ustedes que sería el razonable?
Lo que estamos planteando es que los ERTE se vayan aplicando en función de las necesidades que vayan surgiendo. Eso como consecuencia de la propia evolución de la pandemia. Y, por lo tanto, la idea es que haya ERTEs siempre que se necesiten. Por lo tanto, hay una mesa de diálogo social y lo que se trata es de ir evaluando y valorando la evolución de los ERTEs en función de la evolución de la, pandemia. Y en ese sentido, pues en estos momentos habrá ERTEs para sectores concretos, pero no se van a limitar solo a sectores porque hay otras empresas que van a estar vinculadas a esos sectores más afectados y, por lo tanto, lo que hay que hacer es un trabajo, digamos, un poco más fino respecto a en qué situaciones se entra en el ERTE. Pero el objetivo es muy claro. Nuestro sistema tiene que ser, que está dando resultado, son los expedientes de regulación temporal de empleo, son los que están permitiendo que se mantenga el empleo y, además, que se mantenga la viabilidad de esas empresas, que puedan aguantar y, por lo tanto, la idea es seguir en esa dirección.
Es verdad que la ministra dijo ayer que, hombre, hasta el 31 de diciembre le parecía un poco justo, porque además pillaba esa fecha en mitad de las fiestas navideñas, ella hablaba a lo mejor de a finales de enero. ¿Han visto ustedes buena disposición por parte del Gobierno y por parte de la patronal para que la ampliación de esos ERTE sea de momento sine die, es decir, hasta que las circunstancias digan lo contrario?
Hay una buena sintonía tanto desde el Ministerio de Trabajo como desde la propia patronal, más allá de las divergencias en la letra pequeña, ¿no? En aspectos concretos, la tensión de estirarlos por un lado más los ERTEs, por otro lado menos, ver los porcentajes y demás. Porque además ahí yo creo que hay un consenso o una idea clara, y es que justamente este método de los expedientes de regulación de empleo o los mismos, los propios sectores, es decir, estos ERTEs están resultando. Lástima de que en el 2008 no se hubiera aplicado la misma terapia para la enfermedad que teníamos, ¿no? Posiblemente nos habría ido mucho mejor.
Bueno, donde parece que no están tan de acuerdo los empresarios, la patronal, es en el tema de seguir prohibiendo el despido objetivo por causas asociadas al COVID, al menos hasta el 31 de diciembre, que es lo que se propone desde el Ministerio. Cosa que no quiere decir, y esto hay que aclararlo, que los empresarios no puedan despedir, sino que les va a salir más caro.
Sí, claro, es que esa es la situación. Si algo tienen los ERTE es que la apuesta es no despedir. Por lo tanto, si alguien quiere despedir, tendrá más coste. Parece evidente. Hay que recordar que los ERTEs no son gratis. Los trabajadores están haciendo un esfuerzo espectacular porque están han perdido, todos los que están en ERTE pierden el 30% de su salario. Tienen que ser en torno al 30% de sus salarios. Y por lo tanto, se está haciendo un gran esfuerzo. El Estado, como ya ha anunciado, posiblemente nos cuesten los ERTEs 35.000 millones de euros. Es decir, aquí todo el mundo estamos haciendo esfuerzos. Por lo tanto, los empresarios tendrán que hacer el esfuerzo de intentar aguantar todo lo que puedan y, evidentemente, si optan por el despido, pues tendrán que pagar a 33 días. Si optan, no tendrán derecho a un despido objetivo.
Y la patronal no está de acuerdo con esta medida, tendrán ustedes que seguir negociando. Y con la que no creo que estén ustedes, sindicatos, muy de acuerdo, es con ese planteamiento que se hace el gobierno de eliminar el llamado contador cero, es decir, que el tiempo consumido de paro estando en el ERTE no compute para descontarlo de una futura prestación por desempleo. Ahí ustedes no están de acuerdo.
No solamente no estamos de acuerdo, sino que creemos que hay que hacer una ampliación. Primero, parece que es posible que los que llevan 6 meses en ERTE no pasen del 70% al 50%, sino que se mantengan el 70%, pero estamos planteando también que todas aquellas personas que estaban en el paro y que se les están agotando las prestaciones como consecuencia de la pandemia, que no han podido buscar empleo, también a esas personas no les cuente justamente ese periodo como periodo gastado, evidentemente. A todos los demás tampoco estamos de acuerdo con que se ponga el contador a cero.
Hay una medida que está barajando el gobierno también y que tiene que ver con el sueldo de los funcionarios. Hoy en distintos periódicos se recogen unas declaraciones hechas por miembros del gobierno que afirman que los funcionarios no han perdido poder adquisitivo, lo que nos lleva a pensar que quizás esa congelación esté más cerca de lo que algunos desearían. ¿Cuál es la postura de su sindicato en esta cuestión?
Sí, aquí hay varios debates cruzados. El primero que plantear en estos momentos, cuando estamos en deflación, es decir, con un decremento del IPC, evidentemente no tiene mucho sentido. No sé por qué razón se ha sacado a pasear esto de la congelación salarial, que significa que se mantengan los sueldos tal y como están. Evidentemente, con un incremento del 0% este año de los sueldos de los empleados públicos, en general de los salarios, pues tendrán una ganancia posiblemente del 0,6. Por lo tanto, es un debate que no viene a cuento. Pero lo segundo es que si lo que alguien está planteando es recortar en los salarios de los empleados públicos, hay que recordar que la pérdida de los empleados públicos a lo largo de la crisis llegó hasta el 20%. Se ha recuperado en parte, pero todavía estamos por encima del 10% de pérdida. Pero sobre todo que estamos hablando de recortar el salario a los sanitarios, de recortar el salario a los docentes y a los trabajadores de la enseñanza, de recortar el salario a la gente que se está pegando la paliza en el servicio público de empleo y están teniendo una tensión y lo están pasando relativamente mal porque es un servicio con poca plantilla y además están muy presionados, o en estos mismos, la presión que tienen los trabajadores, los empleados públicos de la Seguridad Social para aplicar el ingreso mínimo vital como consecuencia de una mala organización, de unas plantillas recortadas, y por tanto me están diciendo que a todos aquellos que han sido claves también han tenido un gran papel en esta pandemia, ahora alguien quiere recortarles el salario, pues bueno, pues no tiene sentido. A mí me parece que es un debate totalmente falso, es decir, no existe ese debate, no es posible plantear eso ahora. El que lo ha hecho ha sido un irresponsable.
Le recuerdo a los oyentes que estamos hablando con el secretario general de Comisiones Obreras Madrid, con don Jaime Cedrún. Señor Cedrún, le voy a pedir que me espere un minutito y voy a hacer un pequeño paréntesis para recordar a los oyentes de Onda Madrid que en estos momentos en nuestra otra frecuencia, en la 106 FM, estamos transmitiendo en directo ese debate sobre el estado de la región. Está en estos momentos en el uso de la palabra el señor Gabilondo, el portavoz del Partido Socialista Obrero Español de Madrid. Pueden seguir esa intervención, como digo, a través de nuestra otra frecuencia. Nosotros estamos en la 101.3, lo diré, y pueden seguir este debate a través de la 106 FM. Señor Cedrún, retomo con usted la conversación que estábamos manteniendo y aprovechando este anuncio sobre el debate del estado de la región. La presidenta de la Comunidad de Madrid hizo ayer varios anuncios que tienen que ver con nuestros bolsillos. Por ejemplo, anunció una rebaja del IRPF en su tramo, en fin, autonómico, en su tramo regional, de medio punto en todos sus tramos, que es una bajada fiscal que supondrá un ahorro, nos decía la presidenta, de 300 millones de euros en total. ¿Qué opina usted de esta medida?
Bien, pero ¿el ahorro para quién? El problema es que cuando aplicas una rebaja de un 0,5 en la fiscalidad a un sueldo medio, que estamos en torno a los 20.000 euros, pues la persona que gane menos de 20.000 euros, ya no digo aquellos que no declaran, porque están por debajo del mínimo exigible, ¿no? Que no van a tener ningún efecto, pero aquellos que están por debajo de 20.000 no van a llegar a un regalo de 100 euros. ¿Quiénes se van a llevar la parte del león? Pues todos aquellos que tienen unos salarios por encima de los 100.000 euros, por encima de los 60.000 euros. Es decir, es otra de las medidas profundamente injustas que contribuyen a incrementar todavía más la desigualdad, pero sobre todo lo que me parece es una irresponsabilidad. Tenemos las cuentas públicas hundidas. El PIB de la comunidad va a caer más del 11%. Los presupuestos y la recaudación va a tener una caída, está teniendo una caída importantísima. ¿Cómo se puede plantear esto en estos momentos? Esto es una alegría totalmente irresponsable que se corresponde con, yo creo que con la incapacidad que tiene este gobierno para leer la situación que tenemos los madrileños y las madrileñas como consecuencia de esta pandemia. Es que estamos en una crisis brutal a todos los efectos, sanitaria, educativa y sobre todo una crisis brutal económica y de empleo. ¿Cómo es posible venir con estas alegrías? Es lo que muchos no entendemos, porque además tampoco se ha puesto encima de la mesa un plan de reconstrucción en condiciones, que es lo que en estos momentos necesitamos. Ni siquiera se ha puesto encima de la mesa una llamada y un llamamiento a que todos arrimemos el hombro, que por cierto, nos hemos ofrecido a ello, ¿no? Para intentar sacar entre todos un plan de reactivación y de reconstrucción, por lo menos aceptando el trabajo que están haciendo en la propia Asamblea de Madrid con la Comisión del Plan de Reconstrucción. Por lo tanto, a mí me parece que, en fin, esta propuesta, como otras que se ha hecho, me parecen propuestas profundamente inadecuadas y profundamente negativas.
Volviendo al Gobierno Nacional, hay otra propuesta que también ha hecho el ministro Escrivá, que consiste en prolongar una vez más la edad de jubilación y que, en fin, ha sido muy discutida por la ministra de Trabajo, que considera que al revés, a lo mejor habría que incentivar las prejubilaciones para abrir el mercado laboral a los más jóvenes. ¿En qué punto están los sindicatos y concretamente el suyo, Comisiones Obreras, en esta cuestión, que tiene dividida incluso al propio gobierno?
Nosotros llegamos en su momento con el gobierno Zapatero a un acuerdo que forma parte del Pacto de Toledo y, por lo tanto, del propio acuerdo social, y donde en estos momentos lo que hay es una jubilación flexible en España, por lo cual la jubilación se puede alargar, por un lado, con algunos favorecida el alargamiento de la jubilación para aquellas personas que lo consideren, y al mismo tiempo hay la posibilidad de una jubilación anticipada para todas aquellas personas que también quieran ejercer ese derecho. O en una se bonifica, en otra se penaliza. Por lo tanto, yo creo que el problema que tiene España no es este. Lo que están reclamando los pensionistas es que se garanticen unas pensiones dignas, que se garanticen unas pensiones que se revalorizan, que terminemos con la reforma que hizo Mariano Rajoy y que abordemos en serio las pensiones en este país. Es otro debate que surge parcial, cuando lo que tenemos es la necesidad de abordarlo de manera diferente. Nosotros creemos que lo que tiene que decidir la población española, la sociedad española, que si quiere que sus pensionistas tengan una pensión digna. Y, por lo tanto, si eso es así, nos tendremos que ir a un 13-14 en los momentos más duros, posiblemente por encima del 14% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, ese es el debate. Si queremos que nuestros pensionistas, nuestras personas mayores, tengan una buena pensión. Y a partir de ahí, ¿cómo se organiza, cómo se hace la recaudación y de qué manera se tienen esos recursos, como lo están haciendo en otros países de la Unión Europea? Y ese es el debate. Porque, claro, estamos en un país donde estamos recaudando 80.000 millones de euros menos. Digo, 80.000 millones de euros menos que la media europea. Por lo tanto, en ese contexto, plantear debates parciales de estas características y liarse entre ministros a discutir, me parece, entonces, me va a permitir, me parece una irresponsabilidad lo que están haciendo.
Bueno, pues más claro no se puede decir, señor Cedrún. ¿Tienen ustedes previsto llegar a un acuerdo sobre todos estos temas en un plazo corto de tiempo? ¿Ve usted que hay, digamos, buen rollito entre todos para llegar a un consenso? Que, hombre, contentar a todos no va a contentar, porque en una negociación una de las partes importantes es la consecución de cosas, pero también la cesión quizá de algunos objetivos.
Pues eso esperemos, que podamos llegar a acuerdos en el diálogo social y podamos dar salidas. Hay que recordar algo. Si algo nos ha hecho la COVID-19 es que nos ha puesto enfrente de nuestro espejo. Que teníamos ya unas necesidades como país, en un país y un mundo que está en profunda transformación, que todavía el virus lo está transformando mucho más, y esto nos dice que nos tenemos que plantear el futuro ya no solo en el corto plazo, sino en el medio plazo y, por lo tanto, con otras mimbres. Por lo tanto, para abordar eso necesitamos dialogar mucho, negociar mucho y llegar a acuerdos que no sean acuerdos de un año, sino que sean acuerdos para una generación. Y en el caso de las pensiones es un caso, pero lo mismo lo tenemos en todo lo que tiene que ver con el cambio de modelo productivo, con lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático o la digitalización y terminar con una brecha digital que, si no se corrige, podemos volver a aquella época en que el analfabetismo era la principal fuente de desigualdad, ¿no? Por lo tanto, en este escenario es donde nosotros, como Comisiones Obreras, estamos haciendo una apuesta fuerte por avanzar. Y eso significa negociar mucho, pero también, como están viendo, pues también reivindicar y presionar, porque necesitamos necesariamente mover todas las inercias que en estos momentos hay.
Pues ojalá lleguen ustedes a ese acuerdo pronto, porque será bueno para todos los españoles, para los jubilados, para los funcionarios, para quienes están pasando por ese mal trago del ERTE o de un despido, que será objetivo o no objetivo y que tendrá que decidirlo un juzgado. Don Jaime Cedrún, un placer, como siempre, que ustedes lo negocien muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venado.
El venado. El venado.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Thank you. A que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en la 101.3. Ya sabéis que a través de la 106 FM podéis seguir en directo el debate sobre el estado de la región que se está celebrando en estos momentos. Se oye de fondo la voz de Pablo Gómez, que es el portavoz de Más Madrid en la Asamblea. Quien quiera seguir su intervención, ya sabes, al 106. Y el que quiera acercarse con nosotros hasta un instituto muy especial, pues que se quede con nosotros, porque nos vamos hasta San Fermín, que quiere un instituto y no un aparcamiento disuasorio. El barrio está indignado ante el cambio de actitud por parte del ayuntamiento, y es que la parcela estaba ya reservada para el centro educativo desde hace años. Los vecinos aseguran que no se van a quedar de brazos cruzados, y con ellos está Gloria Talavera.
Sí, la batalla, Eli, para lograr el instituto en el barrio ha sido larga, por eso los vecinos, los padres, las madres de los niños afectados dicen que no van a dejar que se construya ahí ese parque en disuasorio. La noticia les ha llegado por sorpresa y decíais en plena pandemia, casi en pleno confinamiento. Ana, tú que traes a tus hijos aquí a la República del Brasil, te ves directamente afectada porque en el futuro te gustaría que, al igual que muchos otros niños, 600 que vienen a este colegio, pudieran quedarse en el barrio estudiando con sus mismos compañeros.
Efectivamente, buenos días. La verdad es que ha sido una sorpresa y sobre todo mucha indignación, porque sumado al estado de nervios que tenemos, yo creo, en todos los centros escolares, ver que en estado de pandemia, en confinamiento, se ha gestado un proyecto asignado a un solar que ya en el 2016 se empieza a aprobar por todos los partidos políticos en el ayuntamiento para su cesión a la Comunidad de Madrid y poder construir el instituto que llevamos demandando 25 años, que ya en su día nos lo prometió Gallardón. Pero la verdad es que un poco defraudadas también por parte de las administraciones.
No os habéis quedado quietos y ya habéis empezado a registrar, ¿no?, vuestras quejas, tanto ante el ayuntamiento como la Comunidad de Madrid. No sé si ha dado tiempo a responder. ¿Esperáis respuestas inmediatas?
Esperamos respuesta, por supuesto, porque nos parece que está en su mano decir si nos equivocamos o no. Porque en los documentos oficiales del ayuntamiento consta ese proyecto. Entonces es muy fácil rectificar, es muy fácil. Entonces esperamos que el próximo jueves, que nos han concedido intervenir en la Junta Municipal del Distrito de Usera, nos den un mínimo de esa explicación que las familias necesitamos para tranquilizarnos.
Maribel, uno de tus hijos ya terminó el colegio, ahora mismo tiene que ir al instituto en metro. ¿A ti te gustaría que el otro de tus hijos que estudie en la República de Brasil se pudiera quedar en el barrio? Es que decís, tampoco estamos pidiendo tanto lo que sucede en la mayoría de los barrios de Madrid, que se pueda continuar en el mismo sitio.
Efectivamente, que puedan ir con los compañeros que han conocido durante tantos años. Y viendo además que el instituto es necesario porque es que no hay nada en el barrio y solo hay tres colegios y necesitarían ese instituto.
Un parking que en principio no se necesita en el barrio porque sería para gente que viene de fuera y que quiera dejar aquí el coche para entrar en Madrid.
Para entrar en Madrid o para venir a la Caja Mágica a las jornadas de tenis tan famosas que tenemos en Madrid, que nosotros no podemos usar las instalaciones deportivas de la Caja Mágica, pero cuando hay Open de tenis o en la otra convocatoria deportiva, el barrio se nos llena de coches.
¿Y es un parking provisional o será definitivo?
Pues eso es lo más irónico de todo, que nos dicen que es un parking provisional con un coste de 10 millones de euros, que no nos parece que sea una cantidad como para gastarla el ayuntamiento, más en la situación actual que estamos, tan precaria de servicios de muchos otros tipos.
Maribel, decís, en el barrio no se van a quedar callados, estáis acostumbrados a luchar por muchas infraestructuras, una de ellas, la de la biblioteca, que ahí sigue, de momento parada, no sé si hay fecha de apertura, y por más cosas.
Sí,
bueno, aparte de la biblioteca, que lleva 2 años en construcción, también tenemos la demanda de la paralización de servicio de la depuradora de la China, que también es un alto perjuicio para el barrio.
La idea es que mucha gente conozca lo que está pasando, y para ello os vais a concentrar en esta misma jornada en una parcela que hay ubicada junto al metro de San Fermín, para que la gente sepa, ahí debería ir el instituto, y vais a sumaros. No es una convocatoria de LAMPA, pero sí que pedís a la gente preocupada que vaya a mostrar también su indignación, ¿no?
Sí, efectivamente es una convocatoria de Más Madrid, pero aún así nos sumamos a que la gente vaya, eso sí, con distancia social.
Es importante.
Es muy importante, tanto la Asociación de Vecinos como la Asociación Deportiva, como el Proyecto San Fermín, como nosotras como AMPA del República del Brasil, Colegio Público, como del Colegio Concertado San Fermín. Pedimos a todos los vecinos que acudan, a todos los medios, por favor, que lo cubráis, que por favor el Ayuntamiento, las Administraciones, la Comunidad de Madrid nos den respuesta a esta incertidumbre que tenemos. Porque si estamos equivocados, que nos lo digan. Y si no estamos equivocados, que rectifiquen, por favor.
Pues están esperando respuestas, como habéis escuchado, Eli, también todos los oyentes preocupados, sí. Los 23.000 vecinos de este barrio de San Fermín, que están reclamando que efectivamente esa parcela se destine a la construcción de un instituto tal y como parecía que iba a ser, por lo menos desde hace 3 años. 25 años llevan reclamando este centro dotacional, este centro de educación en este barrio.
Muy bien, pues estaremos pendientes de cómo va evolucionando este asunto. Son las 10:48.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y desde este momento abrimos consultorio, porque cada martes esta temporada vamos a retomar una buena costumbre que adquirimos durante los meses más duros de la pandemia, y es invitar a Sergio Herrero, que es abogado laboralista de Legalitas, para que nos ayude con todas estas cuestiones que nos han puesto un poquito cuesta arriba. De algunas de ellas hablábamos hace unos momentos con el secretario general de Comisiones Obreras, con Jaime Cedrún, y que pasan por los ERTE, las jubilaciones, los despidos, mis contratos, mis renovaciones. Sergio Herrero, muy buenas.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Pues nada, encantada de volverte a saludar.
Igualmente a vosotros, claro que sí.
Bueno, y creo que los siguientes también están muy contentos, porque han vuelto a mandarnos un montón de preguntas que tienen que ver precisamente con eso, con su trabajo. Así que vamos todos los martes a intentar responder esas dudas que tengáis, que nos podéis enviar a través de nuestro WhatsApp, el 628-091-117, como ha hecho Chema, por ejemplo, Sergio, que nos dice: mi empresa ha estado en ERTE estos meses y ahora hay rumores de que van a cerrar. ¿En qué situación quedaríamos los trabajadores? ¿Qué se cobraría en ese caso?
Bueno, si después del ERTE la empresa pues no puede remontar el vuelo, ¿no?, y tiene que proceder a un ERE, ¿no?, que va a ser una situación que lamentablemente seguramente tengamos que ver en muchas ocasiones. No sé si el trabajador se refiere a las prestaciones de desempleo, supongo que se refiere a eso, ¿no?
Sí.
Claro, en ese caso hay que decir que las prestaciones que cobró por el ERTE, si era un ERTE de fuerza mayor, de los del COVID, pues en principio no le han consumido prestación de desempleo, no eran. Por lo tanto, afortunadamente desde ese punto de vista, si después del ERTE viene el despido, las prestaciones de desempleo que tuviera de vengadas, digamos, pues las tiene íntegras, las tiene intactas, no las habría tocado. Es decir, todos estos meses que ha estado en ERTE y ha cobrado una prestación por desempleo, no se le descontaría de la prestación que eventualmente pudiera tener derecho, con lo cual su contador empezaría a cero y cobraría esa prestación de desempleo. Creo que esa es la pregunta que nos hace el oyente.
Precisamente de lo del contador a cero hemos hablado con el secretario general de Comisiones Obreras. El gobierno quiere eliminarlo. Los sindicatos están en que hay que continuar con él. Veremos a ver en qué queda la cosa. Bueno, Nadia nos dice: me veo obligada a cerrar una pequeña cafetería que abrí el año pasado. Tengo 2 empleados. El motivo del cierre es económico por la pandemia. ¿Cuál sería la mejor forma de liquidar los contratos? Quiero hacerlo lo mejor posible porque mis empleados, además, son amigos.
Bueno, pues si son amigos, espero que lo sean hasta el final.
Que lo sigan siendo, sí, después de esto.
Y pueda llegar a un acuerdo con ellos. Claro, el problema que tiene es que si el motivo del cierre es por la pandemia, estos despidos en principio están prohibidos, teóricamente, ¿no?, hasta el 30 de septiembre. y incluso creo que se quiere prorrogar también esta prohibición.
Sí, hasta final de año.
Habría que buscar otra causa objetiva alternativa, que seguro que podría encontrarla, ¿vale?, para poder proceder al cierre y al despido. Y si además son amigos, pues seguro que pueden negociar con ellos y no discutir el motivo del despido y la indemnización. Tendría que evitar un despido objetivo que se basara exclusivamente en la crisis sanitaria, porque ese despido, si luego es impugnado, podría ser reconocido como improcedente, y el coste indemnizatorio que tendría que abonar, que tendría que soportar, pues sería mayor, ¿no? Básicamente eso, pero bueno, supongo que podría encontrar alguna causa objetiva distinta de esa para poder hacer un despido objetivo por 20 días de salario por año de servicio, y si son trabajadores que además dice que son amigos, pues seguro que puede llegar a un acuerdo con ellos.
Bueno, Paula nos dice: nos hemos traído a mi madre a vivir con nosotros y quiero pedir una reducción de jornada para no dejarla sola tantas horas. ¿Qué papeles tengo que aportar?
Bueno, la reducción de jornada por cuidar a un familiar, ¿vale? Bueno, supongo que hay una reducción que es general, luego hay una especial que es por el motivo del COVID, ¿no? Que en principio vence ahora el 21 de septiembre, la posibilidad de solicitar reducciones extraordinarias para poder cuidar a un familiar por motivo de la crisis sanitaria, de que no poder ir a trabajar o tener que cuidar a una persona que esté en casa, pero esa que es el plan Me Cuidas, en principio vence el 21 de septiembre, aunque creo que también lo van a prorrogar. Pero bueno, existe lo que es la reducción de jornada por cuidado de un familiar que es dependiente, y en principio lo tiene que autorizar la empresa, se lo tiene que solicitar a la empresa, y lo que la empresa le puede pedir es que justifique documentalmente pues la necesidad, ¿no?, del cuidado de que esa persona es dependiente por razones de edad o por razones de enfermedad, que lo justifique, y que esa persona está a su cuidado, que es dependiente de él. Básicamente esa es la información que la empresa le va a pedir que acredite, ¿vale?, para pedir esa reducción de jornada.
Bueno, pues seguimos adelante con una consulta que nos hace Pablo. Dice: he estado teletrabajando durante el confinamiento y hasta mis vacaciones. Ahora, a la vuelta, he tenido que ponerme en cuarentena porque mi mujer ha dado positivo y he vuelto a teletrabajar. Pero al incorporarse mis compañeros todos a presencial, me han dicho en el trabajo que tengo que coger la baja. ¿Es así?
En principio es una alternativa, es decir, en principio, pero yo entiendo que si está teletrabajando y él no está enfermo, si simplemente es un aislamiento por cautela, en principio no sería necesario. La baja médica la tendría que pedir él, o sea que en principio si no la pide, entiendo que podría teletrabajar. Lo que pasa es que, claro, aquí la empresa le dirá, y es la lógica, ¿no? Es decir, si tus compañeros están teletrabajando, si tú no tienes una baja médica, tienes que incorporarte presencialmente.
Claro.
Como no te puedes incorporar presencialmente porque estás en una situación de aislamiento, por lo tanto no te queda más remedio que pedir la baja. Sí, tiene su lógica, porque la empresa lo que le está diciendo es: si no tienes la baja, tienes que incorporarte presencialmente. No lo puedes hacer porque necesitas aislamiento, por lo tanto tienes que coger la baja. Entiendo que en ese caso sí, es así.
Aquí lo que pasa, Sergio, es que hay un problema. Hay muchos médicos que no te quieren firmar la baja si no eres tú el enfermo. Porque,
correcto.
Y tiene su lógica. Es decir, las bajas laborales están pensadas para problemas que tienen que ver con la salud del trabajador.
Bueno, lo que pasa que
la salud de, en este caso, la cónyuge del trabajador, que es la que está enferma. Él no está enfermo, está aislado, pero no está enfermo.
Lo que pasa que el Real Decreto que salió en marzo, que asimilaba las bajas por COVID a las bajas por enfermedad profesional y accidente laboral, sí que prevía también la posibilidad de unas bajas, no por cuarentena, pero sí por cuarentena, por aislamiento, necesidad de un aislamiento, una cuarentena, debido a que algún familiar tuyo también estuviera infectado, estuviera enfermo, ¿no? Sí que se prevía. Lo que pasa que es verdad que los médicos, como bien dices, están actuando de una manera un tanto cicatera a veces, claro, a la hora de reconocer estas prestaciones. Lo mismo pasa con aquellas personas que se publicitó mucho por parte del gobierno de que si alguien estaba en una situación de riesgo, ¿no?, por razón de su exposición al COVID, porque tenía una patología previa que pudiera hacer que esa enfermedad le fuera más grave, que podía pedir una baja médica. Pero luego, a la hora de la verdad, los trámites son muy complejos y no se están dando esas bajas médicas como debería de darse.
Bueno, pues ahí queda esto un poquito en el aire y a expensas del médico de turno, que te firme la baja o que no te la firme, o que él quiera pedirla o no, o lo que decida la empresa. Bueno, José Manuel, esto es muy, en fin, es una pregunta yo creo que interesa a mucha gente. Dice: se me acaba un contrato a finales de septiembre y aún no sé si me van a renovar, estamos a 15, ¿eh? ¿Tienen obligación de informarme con antelación y con cuánto tiempo?
Bueno, lo que dice la ley sobre la renovación de los contratos temporales es que solamente el empresario está obligado a comunicar la renovación del contrato temporal en aquellos contratos que duren más de un año, que hayan durado más de un año. Si en contratos inferiores al año, curiosamente la empresa no está obligada a comunicar la renovación con una antelación, es decir, podría decírselo el mismo día. Es verdad que por razones éticas normalmente sí que se suele anticipar o comunicar, pero no existe una obligación legal de comunicar la renovación del contrato. Si el contrato viene durando menos de un año, no hay esa obligación de preavisarlo por parte de la empresa.
Bueno, creo que nos da tiempo a una más. A ver si con un poco de suerte son dos, si no habrá que dejar una para la semana que viene. Alfonso nos dice: mi oficina se está negociando con los jefes el teletrabajo. Dicen que aún no saben a qué les va a obligar la ley y que hasta que no salga esa ley no quieren mandarnos a casa para no pillarse los dedos. Y Alfonso pregunta: ¿qué obligaciones tienen las empresas hasta que se apruebe esa ley, si es que tienen alguna?
Bueno, ya hay una regulación sobre el teletrabajo, una regulación que ahora se nos antoja insuficiente porque, claro, habida cuenta de la situación actual en la que el trabajo se ha puesto tan en boga, pues se ha visto la necesidad de regularlo de manera más exhaustiva, porque han surgido muchas frentes y polémicas dentro de la regulación anterior que había que resolver o que hay que resolver, ¿no? Pero sí que hay una regulación y, bueno, sí que hay un cierto derecho al teletrabajo ya por parte del trabajador, que está regulado en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, donde se habla de que el trabajador tiene derecho a solicitar el teletrabajo como una herramienta más para poder conciliar su vida familiar y laboral, ¿no? Y por tanto, si lo pide por escrito, le obliga a la empresa a abrir un periodo de negociación de 30 días en el que la empresa le tiene que dar una respuesta motivada a su solicitud, y esa respuesta, si es negativa, no puede ser ni mucho menos arbitraria, tiene que ser motivada y tendría que darle al trabajador alternativas de conciliación de vida familiar diferentes. Por lo tanto, sí que existe ya un cierto derecho a solicitar el teletrabajo en la legislación actual, que es verdad que ahora se va a volver a regular y se va a volver a ampliar, y hay que esperar a ver cómo se realiza, pero bueno, que ya está regulado y que el trabajador puede pedirlo. Lo que mi consejo es que lo pida por escrito y al amparo del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores.
Pues muy bien, Sergio, se nos ha quedado alguna en el tintero, pero las dejamos para la semana que viene, si te
Perfecto,
parece.
Muy bien.
Y que los oyentes sepan que esta temporada, hasta que por lo menos la situación laboral no se aclare un poquito y sigamos con estos problemas económicos que tenemos por delante, Sergio Herrero o algún compañero de su bufete de Legalitas, abogados laboralistas todos, cada martes responderán a esas dudas que nos queráis mandar a través de nuestro WhatsApp. Lo podéis hacer durante toda la semana, 628-091-117. Sergio, un placer el reencuentro y hasta la semana que viene.
Igualmente, hasta la semana que viene.
Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar, eso sí, hoy solo en la 101.3, porque en la 106 de FM, en el dial, está en directo el debate sobre el estado de la región.